Enrique García Cremades, buenos días.
Buenos días, Begoña, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Dónde estás ubicado? Cuéntame tu
buena
vida.
Buena pregunta. Estoy en Cantabria, concretamente en Santander.
Bien.
Estoy, es que me han nombrado secretario de una escuela de verano de estas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la UIMP.
¿Qué me dices? Sí.
Que cumple 90 años y estoy...
Te han nombrado secretario. ¿Y qué hace un secretario?
Secretario del Aula Ortega y Gasset, que son las 21ª Aula Ortega y Gasset. Pues sí, estamos ahí organizando lo que hemos llamado el futuro de España. Son unos alumnos que tenemos...
El futuro de España.
Sí, sí, sí. Son los mejores científicos, los mejores artistas, los mejores pues de letras y de ciencias del futuro. Los mejores. Bueno, pues la futura María Zambrano, el futuro Ortega Gasset.
¿Lo estás organizando o ya se están celebrando?
No, ya se está celebrando.
Vale.
Y celebrando por todo lo alto, porque lo estamos pasando muy bien, aprendiendo un montón.
Pues ya me contarás un resumen a final de temporada estival. ¿Vale? ¿Te parece?
Vale. Sí, porque esta semana, esta temporada de verano, sabes que yo lo que quiero es enseñarte perfiles concretos, sobre todo mujeres matemáticas de la historia. Y yo creo que a lo mejor al final de temporada podemos hablar de una, no de la historia, sino del presente, una matemática del presente.
Vale.
Hoy no es tan del presente, pero me gustaría mostrarte a una mujer matemática, una gran profesora, de estas de las que estamos contando con este curso, no sé si desconocida o silenciada por la historia. Pero yo te quería preguntar primero, Begoña, ¿cómo fueron tus profes de matemáticas?
Pues,
¿buenos, malos?
Vamos a ver, tuve dos en mi vida. Bueno, dos a partir de la...
Te escapaste.
Ahora se llama la ESO, ¿no?
Sí.
Tuve dos mujeres,
bien,
una de ellas muy buena, que duró muy poco, y una de ellas muy mala, que duró mucho tiempo. Y esa la llamábamos, no me acuerdo ni de su nombre, y tampoco lo iba a decir, la verdad, la llamamos la cabra.
La cabra.
Sí, pero tenía un aspecto un poco... Era una mujer muy delgaducha, así como alta, pero muy delgada.
Porque tiraba al monte.
Con aspecto un poco desaliñado. Un poco así como como una cabra, un poco desfijada.
Con barba así...
No, tenía pelillos frondosa, así rizaditos, un poco en la cabeza. Era un poco la cabra, ¿qué te voy a decir?
Vamos, y muy mala,
como profesora muy mala.
Yo creo que... No sé si es general, es mi premisa, que a los de matemáticas se les recuerda o muy bien o muy mal. Nunca pasan desapercibidos. No sé si es algo... Yo tenía algunos, por ejemplo, hay uno que le llamamos el homóplato, o homoplato, no sé cómo se dice.
¿Pero porque
siempre le veíamos la espalda y todavía no sé la cara que tiene, la verdad.
Ya.
Nunca vi su cara, siempre estaba de espalda a la clase y siempre escribiendo en la pizarra, muy rápido. Entonces movía el homóplato, era casi hipnótico cómo lo movía.
Sí.
Había una que le decíamos la chillona.
Porque
susurraba,
susurraba.
Muy gracioso.
Porque susurraba.
Sí, sí. Hablaba así como... El límite, sí. Y yo decía, la chillona.
Vale.
Nos imaginamos en casa que de repente hacía lo contrario, que chillaba. Y había un profesor que decíamos el Oscar Mayer.
¿Por las salchichas? ¿O por qué?
No, en realidad queríamos llamarle como la señorita Rottermeier, pero nos salía Oscar Mayer, que nos hacía más gracia.
La versión masculina, claro.
Sí, la masculina. Sí, sí. Así que yo quiero enseñarte...
Dice, tenemos aquí un profesor.
¿Tenemos un profesor?
Sí, Daniel.
Venga,
Solís. Daniel Solís. No, que lo pongo. ¿Qué voy a poner?
Llámalo.
Daniel Solís, que es nuestro técnico de sonido, que en su vida también ha sido profesor, que se puede decir de las dos maneras. Homóplato u homoplato.
Ambas están
correctas. Así que no te apuesto falta.
Bueno, bien.
Pues, ¿por dónde íbamos?
Yo creo que se recuerdan mucho los profes de matemáticas. A ver si esto te suena a algún profesor. Mira, escucha.
Escríbase. 365. Ahora ponga usted debajo 278. Reste usted.
Tenemos 365 contra 278, ¿verdad?
Sí.
Es correcto.
Ahora decimos así, de 5 quitamos 8. No se puede, pues ya empezamos con dificultades. Ah, no, pero sí se puede. Porque le vamos a pedir prestado al 6, a ver si quiere prestar, porque también no se le va a obligar, ¿verdad?
Sí, usted complica el 6.
Yo creo que usted no sabe nada. Regrese usted a su lugar y no vuelva a abrir la boca.
¿Te viene a la cabeza algún recuerdo?
Sí, de los gordos, porque mi padre nada más que cuando iba al cine la única película que quería ver era de Cantinflas. O sea que me las sé todas.
Sí. Típico momento de pizarra, ¿no? A la palestra y te viene un profesor.
Y además cuando te suene, y lo mismo, cuando te entran los sudores fríos, no solamente por la película de Cantinflas, sino exacto lo de la palestra. La pizarra, qué horror.
Eso es.
Entonces, es. Nos vas a presentar hoy a una mujer que es docente, que es profesora.
Eso es.
¿La mejor profesora del mundo, quizás?
No sé si decir la mejor, demasiado, pero sí me gustaría, a mí me hubiera encantado tener a esta mujer, Emma Castelnuovo, nació en Roma en 1913, y fue una profesora y matemática italiana destacada por su trabajo innovador, sobre todo en el enfoque didáctico de las mates. Ya fue innovadora enseñando las matemáticas, y algo que le persiguió siempre fue la guerra.
Claro, antes de, nació antes de la Primera Guerra Mundial, o sea que en Italia. Entonces tuvo problemas, ¿para qué? ¿Para desarrollar sus estudios?
No del todo, por gracias a su padre, porque ella fue hija de un geómetra, de geometría.
¿Sí?
Geometría euclidiana, que es un tipo de geometría que es la que conocemos como clásica, la de Pitágoras y la de Euclides, que era la de los triángulos, las rectas, los círculos. Todo esto fue lo que le enseñó su padre Guido Castelnuovo, y de Elvina Enríquez, que es su madre, y su hermano también era como su padre, que era geómetra, Federico. Entonces nació en un ambiente muy propicio para las matemáticas. O sea, tuvieron una gran influencia en ella. Y ella estudió matemáticas, sin dudarlo, en el Instituto Matemático de la Universidad de Roma, La Sapienza, que es un gran instituto de investigación. Y ella ahí recibió la licenciatura en 1936.
Bueno,
otros años así un poco complicados.
Sí.
Y ahí presentó un estudio, cuando terminó la licenciatura, de geometría algebraica. Aquí tenemos nombres, como ves, geometría euclidiana, geometría algebraica. Somos originales poniendo nombres en matemáticas.
Ya lo veo, sí.
Pero tú una mezcla entre geometría
y algebraica. Son cosas muy difíciles, sí, pero bueno, sí. Continúa. Pues,
terminó la carrera y trabajó como bibliotecaria en el mismo instituto donde se graduó desde 1936 hasta 1938, tres años.
O sea que se pasó entonces clasificando, ordenando y documentando los libros y también chistando, me imagino, a mucha gente durante tres años.
Como una serpiente, tres años ahí. Sí, como una bibliotecaria. Bueno, pues se quedaron sin chistes, ¿vale? Porque un año después, otra vez, sufrió en primera persona la Segunda Guerra Mundial. Y lo sufrió Begoña no porque fuese al frente, porque una mujer en Italia pues
no te dejaban.
Pero ese año ella ganó una cátedra para enseñar en el nivel secundario. Ya era profesora apta para enseñar a los adolescentes, pero es destituida por las leyes contra los judíos del gobierno de Mussolini. Sí, ella era judía, y al iniciar la guerra en el 39 y con la ocupación nazi de Italia, trabaja en la escuela israelita de Roma, una escuela casi escondida que se organizó en ese periodo, y en 1943 la familia completa, la familia Castelnuovo, escapa y se refugia en casas de amigos, hospitales e instituciones religiosas, donde actuó de forma clandestina como profesora de refugiados y perseguidos.
Ajá.
Fue una heroína de estas de segunda línea, digamos, al final de la Segunda Guerra Mundial, y también esos héroes que acogían y a la familia Castelnuovo. Ella ha estado presente en los congresos organizados por las sociedades de educación matemática en diversas partes del mundo, y su nombre aparece en la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas, y se llama así, Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas, Emma Castelnuovo.
¿Y qué tenía de especial Emma Castelnuovo como profesora, Como profesora.
Claro, está bien preguntar, porque estamos hablando de innovación, pero
claro,
no decimos qué tipo de innovación. La verdad que hablar de educación siempre es complejo, porque nunca hay una receta mágica, pero su metodología promueve sobre todo la participación activa en la construcción del conocimiento, lo que ahora llamamos aulas invertidas o gamificación.
Sí.
Ella hablaba de participación activa para aprender. Vamos, que los alumnos participasen mucho, interactuasen mucho, y ella, con los ejemplos y ejercicios que ponía en clase, utilizaba siempre datos que propiciaran que sus alumnos aprendieran y reflexionaran. Que esto me gusta mucho, que no solamente es aprender, sino que se lleven un pensamiento a casa.
Uh-huh.
Esto mucho se les olvida, te ponen deberes y ya la, y fin.
Y ya está, es verdad. Sí, sí.
Y ya está. Pues ella en 1951 participó en proyectos internacionales, fue nombrada miembro de la Comisión Internacional para el Estudio y Mejora de la Enseñanza de las Matemáticas a nivel mundial, y no sé, trabajó con gente de primer nivel como Piaget, francés, Caleb Castegno, o Puig Adam, un catalán, un matemático español de los mejores que hemos tenido en el siglo XX, y muchísimos matemáticos. Después, a nivel personal, te podía contar, yo que sé, que
con algún matemático sería, porque están todo el santo día, raja que te raja con el tema.
Estuvo con École de Crolí.
Sí.
Y con el matemático, se casó dos veces. El segundo fue matemático. Ajá. El primero dijo, aquí me he equivocado.
Claro.
Y el segundo, Paul Lillois, un matemático de la Universidad Libre de Bruselas. Me gusta mucho el nombre.
Sí.
La Universidad Libre de Bruselas. Y las discusiones que tenía con su marido, en lugar de ser fruto de ese encuentro, uh-huh, eran fruto de estimulación y orientación de su idea de la enseñanza. O sea, que aprendió a base de compartir, no solamente con su último marido, Paul Lillois, sino con su primero, que era de psicopedagogía, algo también tenía que ver con, uh-huh, con la educación. O sea, que creo que entre los dos maridos tenía una descripción de ella misma, que era un psicopedagogo y un matemático. Uh-huh. Eso era Emma Castelnuovo.
¿Y esto cómo afectó a España?
Bien, vale. Pues te he dicho que conoció a Pedro Puig Adam,
sí,
que era el mejor matemático. Vale, pues Pedro Puig Adam no solamente aportó a las matemáticas, sino a la educación matemática, y 5 años antes de su muerte nos dejó un legado, que fueron
Pedro,
los 10 mandamientos, sí, de las matemáticas.
Ajá.
Begoña.
Venga.
Ponemos música de mandamientos, así a lo Ben-Hur, a lo Moisés.
Ahí la tienes.
Ahí va.
Empiezas tú entonces de Moisés.
¿Lanzamos los mandamientos?
Venga, lánzalos.
Poneme revela, o sea, decálogo de la didáctica de la matemática. 1. No adoptar una didáctica rígida, sino amoldarla en cada caso al alumno, observándole constantemente. ¿Te anima, Begoña, al segundo?
Venga, pues es porque tengo que poner tu misma voz. Venga.
Hombre, cabrón.
No olvidar el origen de las matemáticas, ni los procesos históricos de su evolución.
Pelos de punta, pelos de punta. 3.
Sí.
Presentar las matemáticas como una unidad en relación con la vida natural y social. Mira, esto es lo que se hace ahora con las matemáticas socioemocionales, socioeducativas,
sí,
conectadas.
Muy bien,
venga.
Muy bien. 4. Graduar cuidadosamente los planos de abstracción.
Oh, qué bonito.
Sabes que, las cosas, la mitad de las cosas que estoy diciendo no las entiendo, pero bueno, tú sigue.
Pero te queda muy bien, te queda muy
tú
bien.
Sí,
pero... 5.
Sí.
5.
Sí.
5. Enseñar guiando la actividad creadora, la creatividad, y descubridora del alumno.
Muy bien.
Vamos al 6.
Mira, estimular dicha actividad despertando interés directo y funcional hacia el objeto del conocimiento.
Te estás emocionando, ¿eh?
Sí, me estoy viendo arriba.
7. Sí. Promover en todo lo posible la autocorrección.
Esto lo hacen ahora mucho los profes, sí, lo sé. 8. Pues conseguir cierta maestría en las soluciones antes de automatizarlas.
Eso es. No solamente repetir problemas, sino explicarlos y pensarlos y... Me gusta.
Vale.
Venga, 9. Cuidar que la expresión del alumno sea traducción fiel de su pensamiento.
Y el último y 10. Procurar a todo el alumno éxitos que eviten su desaliento. Esto está muy bien, porque es verdad que cuando uno siente desaliento,
claro,
y recuerdo que lo hablamos de ello en Navidades,
eso
cuando
es.
Uno siente desaliento, abandona el esfuerzo por entender las matemáticas.
Hay siempre
esto
que motivar.
Siempre,
eso
siempre.
Es. Y el tren, que hablamos
tú
siempre
puedes,
que el tren se nos va.
Sí.
Claro, el tren no se ha ido nunca. El tren te está esperando ahí para, uh-huh, el conocimiento, para aprender. ¿Y te parece que escuchemos a la propia Emma Castelnuovo?
Estás tardando.
Me la ha traído.
Cuando nel 1945 ho cominciato ad insegnare regolarmente, mi sono resa conto subito che il corso di geometria non interessava. Non è che rimanesse difficile, ma non dava certamente alcuno stimolo. Proprio in quel periodo mi è
capitato di stimolo, habla de cómo enseñar la geometría,
claro,
que era su especialidad.
Para que interese.
Bueno, yo, Begoña, me gustaría que nos quedásemos con esta Emma Castelnuovo, con esa esencia que nos ha dejado durante este tiempo, que es directamente emocionar, hacer creer que eres posible, que es posible que tú manejes ese conocimiento y esa maestría en lo que estás enseñando, y sobre todo que incentivaba mucho la creatividad. Y Emma Castelnuovo, la verdad que es un audio ya no muy antiguo, pero ella nos dejó en 2014 y hay muy pocas entrevistas, es una de las pocas que concedió.
Uh-huh.
Este decálogo, que no es suyo, es de Pedro Puig Adam, pero ella lo acogió. Creo que con eso podríamos construir una futura Emma Castelnuovo, es decir, una profesora o un profesor de 10 sobre 10, que también hay que evaluar a los profesores. Yo creo que es un momento que tenemos la opción yo aquí en la WIMP lo estamos intentando, buscar a los mejores del futuro y del presente. Y me gustaría terminar la temporada dentro de 2 semanas con los mejores también.
Pues me parece perfecto. Muchísimas gracias, Santi García Cremades, señor secretario. Tínico, ¿no? Señor secretario, siempre. Sí, secretario, que te despedimos. Venga.
¿Para siempre?
No, para siempre no, hasta dentro de 15 días.
Ah,
la semana que viene a París, si te parece. Venga.
Sí, sí. Bueno,
feliz verano y feliz trabajo como secretario, señor secretario.
Un abrazo.
Adiós.
Besito, besito.